Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy estamos con Humberto Campodónico. Bueno, Mirko se va a sumar ya la próxima semana y queremos descubrir con ustedes cuál es la ruta de Milei, este personaje que ahora ya es un político encumbrado gracias a las redes sociales en Argentina y que tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de ese país. Pero Milei además ha generado mucha expectativa por sus formas, en un contexto de gran desapego político y desilusión por lo que es la democracia como la conocemos. Su propuesta es para muchos muy atractivo y eso no es la diferencia en el caso del Perú. Aquí también tiene muchos seguidores, así que queremos entender un poco más por qué Milei puede ser tan atractivo para gente, mucha gente en el Perú. Hola, Augusto y Humberto, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo lo ves, Humberto?
Bueno, yo creo que es un fenómeno interesante, es una especie de signo de los tiempos. Yo me pregunto, cuando vemos las diferentes votaciones en la región, por ejemplo, México, Perú, Colombia, Chile, los miembros de la Alianza del Pacífico, que propugnaba el libre mercado, 10 años después votaron por la izquierda. En Brasil hemos tenido a Bolsonaro, en El Salvador a Bukele, y ahora en Argentina, es alguien muy liberal que sorprende completamente por outsider. A veces me recuerda a Fujimori, en el sentido de típicamente como outsider, de ser casi nada, no tener casi un partido, llevarse el 30% de los votos en las PASO, ganándole a Bullrich y también al peronismo. Bueno, es algo que significa aquello que decía Maite, ¿no? Hay una desconfianza en la democracia, no ha dado lo que debiera, y su discurso, que creo que tenemos tiempo para analizarlo, ha pegado fuertemente. Yo dicto clases de San Marcos en economía, y todos los chicos conocen a Milei, el libertario, la escuela austriaca, nos puede dar una salida, y cómo será acá, quiere dolarizar allá, cómo... O sea, está en la discusión, ¿no? No solamente en el periódico, en las redes, sino en la gente misma. Y no sé, esa es la primera impresión que me parece sería interesante que conversemos de por qué surgen, ¿no? Y de diferentes signos políticos.
Sí, yo tengo la misma impresión, que lo que tiene Milei es una capacidad de arrastre muy fuerte en sectores jóvenes y promoviendo ideas muy liberales, en sentido más de América Latina, ¿no? Muy, muy liberales. Tiene un arraigo en sectores que usualmente no están muy vinculados a ese espacio más populares, digamos. Entonces tiene mucha capacidad de jale. A mí me ha pasado que pongo algún comentario crítico en las redes sobre Milei, que yo le veo muchos problemas. De repente soy de otra época y veo las cosas diferentes, pero a mí lo que me preocupa es, a mí me parece que cuando uno llega al poder, el poder te pone en situaciones muy límite, muy tensas, y cuando llega alguien que ya tiene, no sé, como que está muy acelerado, tiende a cometer decisiones autoritarias y que pone en riesgo la democracia misma. Y coincidentemente son los comentarios que ha recibido en The Economist, en New York Times, en la prensa, que no tendría por qué estar molesta con alguien, con un candidato como ese. The Economist dice, estaríamos encantados de un candidato como que un presidente que propugne esas ideas. El problema es que aparentemente sus gestos traen una intención de demolición del sistema que puede irse un poco más allá, pero sí reconozco que tiene una capacidad de arrastre enorme, y adelanto mi explicación. Lo que pasa es que el sistema de Argentina está jodido, re jodido, porque trae pues 3-4 décadas de malos gobiernos, corruptos, etcétera. Entonces la gente está con una disposición muy grande al cambio, y el cambio se los ofrece Milei con un demoler el sistema y construir otro, ¿no?
Sí, pero no es cualquier cambio, ¿no? O sea, como estamos, creo, coincidiendo ante la falta de confianza por la democracia, que eso es, ¿no? Y eso es muy lamentable, muy peligroso, no solamente en el Perú, en Argentina. Es un sistema, pues, que corresponde al siglo, 2 siglos atrás, 17, 18. O sea, no ha habido un aggiornamento del sistema mismo, y al costado tienes a las redes sociales, a estos espacios digitales en donde estás todo el día hablando, debatiendo, deliberando, o aparecen estas personas que te dicen que son como tú y que están aburridas del establishment, no sé qué. Entonces, en verdad también hay una necesidad, yo creo, bien importante como países, o en fin, como sistema político de cada país, de revisar la forma en que la gente puede conectarse realmente con lo que quiere. Porque el valor de este señor Milei es, yo creo, básicamente uno, que ha entrado en un timing ideal en la Argentina. Él se presentó como un frustrado, como alguien insatisfecho con el sistema. Acordémonos, él hacía sus TikToks y empezaba a hablar. Y a partir de ahí da el salto y lo envían pues justamente a los programas de debate, periodismo, y bueno, y se vuelve muy popular. Pero es esa ruta, ¿no? En qué está pasando en verdad con esto que ha sido una promesa de la democracia, una promesa de vivir en digamos, no voy a usar el término que él odia, justicia social, sino que todos podamos tener una vida más, digamos, de calidad y feliz, ¿no? Toda esa promesa ha fallado y ante eso, justamente, las soluciones efectistas, rápidas, son convincentes. Ahora, a mí me parece también interesante, como dice Humberto, que no solamente es la gente más popular la que vota por él, sino la gente más joven, ¿no? La gente que está muy vinculada al discurso de las redes sociales es la que engancha rapidísimo con él, porque además es un personaje el pata. O sea, digamos que está en lo que se conoce como la generación X, está como por 50, por ahí, pero sus mítines son con rock metal, ¿no? Heavy metal, él es una estrella, hace toda esta parafernalia que justamente pues es más emotiva, golpea muy bien. Ahora, más allá de eso, sus propuestas, como les decía antes de empezar el programa, se pueden caer fácilmente, ¿no? Porque muchas entran en lugares comunes y que son insostenibles, ¿no? Él tiene todo un discurso acerca de, por ejemplo, por qué la sostenibilidad medioambiental es una mentira, ¿no? Y de verdad, cuando tú lo escuchas te ríes, porque lo que llegas a concluir es que ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Que él habla de la evidencia empírica, pero creo que en verdad en su discurso no se ha hecho un esfuerzo por entender bien lo que está detrás científicamente. O sea, hoy día tenemos una crisis climática tremenda, y eso tiene que ver también con un problema de cuánta gente está viviendo en el planeta. Y si podemos generar políticas que ordenen un poco el tema demográfico, enhorabuena. Y eso yo no creo que sea proponer el aborto, ¿no?
No, pero él está contra el aborto.
Por eso, está contra el aborto, pero tú puedes generar políticas en donde lo que haces es ayudar a que todos demográficamente haya más orden, o sea, puedes dispersar población, bueno, y esto seguro Humberto nos puede dar más, pero tú puedes desplazar cierta población a lugares menos poblados, y en fin, esto es una solución global, ¿no? En muchas partes. Pero hay mucho, yo siento que hay mucho lugar común que en verdad no tiene mucho asidero científico, que es típicamente lo que también plantean muchos de estos personajes, ¿no? Yo no diría liberales, yo diría de un extremismo demagógico tremendo, porque yo no siento que Milei sea un liberal.
Pero, a ver, yo creo que cuando, o sea, uno de los conceptos que él todo el tiempo desarrolla es el de la libertad, ¿no? Por encima de la libertad concebida como libertad individual y libertad para actuar en el mercado también, ¿no? Son las dos cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, acude a esto que has hablado, Maite, sobre el tema de la justicia social, y dice que la justicia social es un robo.
Es un robo, así es.
Y ahí parafrasea a Proudhon, que es al revés, este socialista utópico antes de Marx, que decía la propiedad es un robo, porque la propiedad significa que te has apropiado de algo del otro, sin merecerlo, ya. Total, eso se puede discutir, pero de ahí viene el concepto. Entonces, cuando dice la justicia social es un robo, lo que él dice es, está mal quitarle a algunos, por ejemplo, a la clase media u otros, con impuestos para dárselo a los que menos tienen, porque eso es un robo. En realidad, el mercado se debería ocupar de igualarlos, ¿no? Entonces, ahí viene un problema muy fuerte, pues, porque ¿cómo vas a hacer para implantar ese concepto en el caso que ganes, en el sentido de abolir el Ministerio de, no sé, creo que del Ambiente, el Ministerio de Salud, incluso sería una dirección general? Y el tema es que detrás de ese concepto está el hecho que la desigualdad es algo inherente, que no es algo creado, que el mercado lo tiene que solucionar y no puede, y casi no deja sitio para el Estado. Y llega al punto en el cual este concepto de la justicia social, que también es parte de la doctrina de la Iglesia, ataca al Papa, ¿no? Y dice que el Papa es un comunista, porque quiere la justicia social y eso significa quitarle a unos para darle a otros, y no hay posibilidad de alguna política de discriminación positiva, etc. Yo creo que ahí se equivoca enormemente. El tema de desigualdad es estudiado por economistas y sociólogos de todas las corrientes, ¿no? Eso existe, no es algo inherente. Entonces, de llegar al gobierno yo veo que es bien complicado lo que puede hacer, porque con el grado de polarización que tiene, ¿qué alianza política va a hacer? ¿No? O sea, ¿con quién la va a hacer? ¿La va a hacer con la casta política del peronismo? ¿La va a hacer con la derecha de Bullrich, que también es heredera del programa económico porque Macri fue el que firmó, bueno, total, son 40 años, como dice Augusto, pero el gran proyecto con el FMI, el gran préstamo, es del 2018, de Macri, que después ha ido todavía aumentando, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí va a llegar a un de ganar, que podría, ¿no? Porque o gana en primera vuelta, o si saca 40% y el segundo está a más de 10%, ya es presidente. Y no está lejos de esas cifras, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que ese es un tema. Mira, cuando, para terminar, Vargas Llosa, en el libro sobre, ¿cómo se llama? De la llamada de la tribu, critica mucho a Hayek cuando Hayek va a Santiago a ver a Pinochet, ¿no? Y Hayek dice que se ve que aquí hay una libertad económica que es muy importante. Y Vargas Llosa es contundente, ¿no? En decir, sí, yo estoy mucho contigo, Hayek, pero en esto que me dices de Pinochet, de ninguna manera. Entonces, habrá que ver pues cuál es el límite y hasta dónde puede ir en el caso que sea presidente, ¿no? Todavía no se sabe.
Yo lo que veo es que el mundo está lleno, el mundo vive un momento muy, muy complicado, con una desilusión en general por los manejos económicos, por el funcionamiento de la democracia, y se van buscando gentes en cada país que pueden ser de izquierda, derecha, ya depende de las circunstancias, no importa, sino gente que lo que promueve es romper el sistema. Y que esa gente es la que está triunfando electoralmente como consecuencia de una desilusión muy grande de la gente. Puede llamarse Bukele, Bolsonaro, Trump, Petro, diferentes nombres, pueden ser de izquierda, derecha, etcétera. En el Perú fue Pedro Castillo, creo el año 2021, solo que Castillo no daba fuego, ¿no? Pero lo que hay es una búsqueda de gente que vaya a romper las reglas del sistema, porque siente la gente en general que el sistema no funciona. Y entonces Milei es la expresión argentina de eso, pero a mí lo que me preocupa es los rasgos personales. Yo creo que la gente cuando llega al poder tiene tantas presiones que le salen los más instintos salvajes de dentro, y si ya como candidato es alguien que su politburó son 5 perros, 4 perros y un perro con el cual conecta como medium, y la que decide es la hermana, y sale y dice, y las declaraciones que da, menta la madre a todo el mundo, es un buen salvaje. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, y creo que eso va en las corrientes de búsqueda de soluciones donde la democracia se pone en segundo plano porque la gente está muy frustrada, muy desesperada, y va buscando eso. Y sospecho que en el Perú hay pues aspirantes a Milei o Bukele, lo que sea, que pueden ser de izquierda, derecha, López Aliaga, Antaurumala, etcétera, pero que van en la dirección de rompamos las reglas porque esto no funciona. Y en algo, claro, algo
claro, no funciona en el mundo. Obviamente, o sea, a eso iba, es que tienen razón, las leyes no funcionan. Esa es una situación real. La pregunta es cómo respondes ante ese hecho, ¿no? O sea, hoy día lo que el mundo te está ofreciendo, incluyendo la región propiamente, es la ley de la selva. O sea, es la ley de la selva, es la anarquía, se acabó todo, demolamos y convirtámonos en un montón de átomos, que es lo que al final del día, en el extremo del discurso liberal extra que plantean Milei, todos somos una suerte de átomos que nos estamos coorganizando de acuerdo a cada cosa, pero no necesitamos ningún concepto de lo público. O sea, lo público debe desaparecer porque es un cáncer y ya probó que no funciona, pero en verdad eso no es cierto, ¿no? En el mundo libertario, una de las corrientes más interesantes es la que viene del tema de la tecnología, del Internet, ¿no? Se supone, por ejemplo, que no hay lugar más libre que el Internet. O sea, al menos así fue como lo concibieron sus padres inicialmente hace más de 30 años o 40 años. Pero lo que sí es verdad es que tú sí necesitas espacios donde la gente pueda entrar y organizarse desde una lógica de lo público. Y hay modelos, evidentemente algunos que son casi irrepetibles, pero en donde sí pueden coexistir libertades individuales sumamente amplias, tremendamente amplias, pero que también sobreviven en función a un esfuerzo compartido, que es lo público. El drama ha sido que, creo yo, que en las democracias en Latinoamérica, sobre todo, donde además se da una cuestión muy particular, y es que es una región que está bendecida de recursos naturales. Es una situación particular. Entonces has tenido una gran bonanza en base a esta situación que tú no has pedido y que te llegó, o sea, es esa, y que no has sabido administrar, ¿no? Entonces eso ha generado también que haya habido muchas diferencias sociales, que obviamente ha establecido esta suerte de gap social entre muchas personas, ¿no? Pero si se hubiera dado una administración adecuada de esos recursos, que hoy día también se puede hacer, porque todo este discurso de la sostenibilidad va curiosamente por allí, seguramente la lógica de andar en comunidad tendría sentido, ¿no? Pero si no le das el valor a tener una comunidad, evidentemente vas a querer convertirte en un anarquista. Pero eso se cae. Hoy día hay modelos, como digo, que están basados en por ejemplo, la tecnología. La tecnología puede ayudar a que la gente sea en el extremo ultraliberal contra un proyecto conjunto, contra un proyecto común. Pero evidentemente hay que tener la capacidad de formular ese proyecto, ¿no? Mm.
Bueno, es interesante lo que dices, Maite. O sea, tuvimos una época de boom, ¿no? Bien fuerte con el subciclo de precios hasta el 2014, 2015, por la industrialización de China. Ahora China está mal y todos los países de América Latina están en problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en este momento para salir adelante? Yo creo que digamos, se ha tratado un poco todas las experiencias, porque en la década del 90 casi todos los programas fueron muy liberales, ¿no? Fujimori en el Perú, Menem en Argentina, Sánchez de Lozada también en México, y después se dio la vuelta, hubo la marea rosa, luego ahora estamos en un momento más complicado. Entonces, incluso con la crisis, se ve que en Estados Unidos, por ejemplo, los últimos discursos de Biden son bien keynesianos, ¿no? O sea, hay una política de Estado para combatir la inflación, para el cambio climático, esto no funciona así, vamos a ver esto, y bueno. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que quizás propiciar una discusión sobre, o sea, lo que no hay, ¿no? No se discute, digamos, políticas económicas, cuánto Estado, cuánto mercado, qué apoyamos aquí, qué apoyamos allá, qué cosa es lo que se puede hacer en... Por ejemplo, en cambio climático, yo estuve viendo, hay promesas a mil, desde la época de Vizcarra, Sagasti también, que promete, el propio presidente Castillo fue a Nueva York y prometió emergencia climática, pero cuando uno ve la realidad, impulso a renovables, no. Autos eléctricos, hidrógeno verde, no hay nada. Bueno, me estoy alejando quizá un poco, pero el tema quizás sería para que tengamos acá opciones racionales y que vean, digamos, avances hacia una mayor democratización y al mismo tiempo una mejor económica, quizá discutir todos esos temas, ¿no? Claro, la polarización hoy día es lo que se lleva todo, pero algo habría que hacer para ir en sentido contrario.
Yo lo que siento es que la gente está buscando de hace mucho tiempo es que la democracia funcione en términos de proveer calidad de vida básica.
Claro,
entonces clásico. La gente Bukele te da seguridad y listo, con eso, y eso uno ve en las encuestas, los que en la región, los que están más contentos con el funcionamiento de su democracia son los salvadoreños, que están dicen la democracia funciona en mi país, y ahí hay evidentemente rasgos autoritarios, y en cambio, y los más descontentos son los peruanos, donde no sienten que no hay una provisión de seguridad, economía, educación, salud. La gente quiere democracias que funcionen en lo que provean servicios básicos, y ahí es donde estamos fallando en general en el mundo, y eso explica la frustración y la búsqueda de soluciones por atajos para ver cómo resolver eso. Que fue lo que fue Fujimori el año 92, 90, ¿no?
Claro, y sin ir muy lejos, cuando Milei dice que no existan ministerios, en el fondo lo que está diciendo es no necesitamos administración pública porque son unos ladrones. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de administrar? Esa es la pregunta. Entonces, si no va a haber ningún delegado al que lleguemos a través de, digamos, por sufragio, por esta suerte de sistema propio que es la administración pública, porque es una clase, ¿no es cierto? Los funcionarios públicos son una clase, antes eran burócratas, ahora se les denomina servidores, en fin, funcionarios públicos. ¿Cómo va a producirse esa suerte de gobierno? ¿Cómo se va a gobernar? Teóricamente, como yo decía, la tecnología ayuda mucho, pero no sé si este hombre va por ahí, no creo. Serán cuatro gatos, entonces al final va a parecer más una situación de dictadura de unos pocos, que serán pues los que están compartan el pensamiento de Milei y así solucionarán los problemas. Pero lamentablemente entre nosotros los ciudadanos y los objetivos nacionales hay un intermedio que se llama la clase pública, o sea, los funcionarios públicos, los servidores públicos. Esa burocracia tiene que existir porque si no, no hay forma. ¿Cómo llegamos a la solución? El problema tal vez está también allí, ¿no? Y por eso Milei, con mucha lógica y efectista, y agarra y se va a tirar casi a todos los ministerios, dice, ese es el problema. La burocracia nunca funcionó. En verdad es un cáncer porque se lo roban todo. Entonces, ¿qué? No necesitamos. O sea, vamos a ver cómo gobernamos entre nosotros. Ya, supongo que por ahí va la cuestión.
Ya, bueno, para ver el tema, cuando él habla de dolarizar y acabar con el Banco Central de Reserva, aparte del tema económico, si tiene la plata, si no tiene la plata, si antes se quiso que funcione con Cavallo, no funcionó un tiempo, después ya no. La idea detrás es la libertad para que no haya un Estado que maneje el BCR que imprima dinero. Si ya tienes el dólar no es tuyo, el dólar, digamos, tú tienes que adecuarte a esa condición. Si quieres hacer un programa de expansión de obras, un programa público, ya no vas a poder porque no tienes dólares. Entonces, ya no tienes al burócrata, entre comillas, ¿no? Porque ya que haga las cosas y permita que haya la inflación, etcétera. Es una idea demasiado simple, pero que pega, porque dice, bueno, ya no va a haber quien maneje el Banco Central, ya no va a haber peso, va a haber dólar, y así acabamos con la inflación. No voy al tema de si lo puede hacer o no lo puede hacer, que creo que no es posible, pero esa es otra discusión. La discusión es que detrás está... como el patrón oro, ¿no? Si tienes oro está bien, si no tienes oro no está, pero no hay nadie que cree moneda. Eso entonces es muy libertario en ese sentido. En economía los jóvenes inmediatamente dicen, bueno, ¿y por qué no puede funcionar? Ya. Entonces, esa es la idea que está detrás, y en el caso que ganara yo creo que no va a durar mucho, pero esa es ya otra discusión, ¿no? Creo que ahí es, ese es el tema, ¿no? Cómo hacer que la democracia... otorgue aquello que Augusto decía, ¿no? Seguridad, economía, bienestar, etcétera.
Que funcione, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Milei que va a explosionar, va a dinamitar el Banco Central argentino, de repente si fuéramos argentinos habría que dinamitar ese Banco Central, que es un mamarracho. Entonces debería haber el Banco Central peruano, que sí funciona, que es un ejemplo de manejo de Banco Central, y entonces son cosas que sí funcionan, ¿no?
Sí, pero igual, o sea, como bien dicen ustedes, yo creo que la discusión se ha quedado sobre todo mucho en la superficie, pero tal vez en el fondo está eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que la democracia satisfaga a la gente y a sus expectativas más allá del tema principista? Porque los que defienden la democracia es un tema principista, o sea, ¿no? Es la promesa. Nos han prometido que era bueno, pero finalmente todavía no funciona y ante eso hay muchas urgencias que son apremiantes, ¿no?
Uh-huh. Así es, pero sí. Maite, que nos tenemos que ir.
Así es, ¿no hay mención hoy día?
No la hay.
Bueno, entonces con esto les agradecemos mucho a los que nos han seguido y también a Humberto por haber estado con nosotros en el programa, y les pedimos que compartan como siempre el programa por las redes sociales. Nos vemos el lunes. Adiós, buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.